fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Muy buenos días. Hoy es lunes 25 de octubre y te doy la bienvenida a una emisión más de A Tu Salud, un programa donde ponemos en la mesa temas de bienestar integral sobre nuestra salud. Soy Paola Cebes, integrante de este equipo de saludables y ¿qué creen? Pues estoy de regreso y muy feliz por compartir este espacio y micrófonos con Giuseppe Cernicchiaro y Salvador López. Seguimos en plan de contingencia por COVID-19, por lo que este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social. Por favor, vacúnate, cuídate y cuida de nosotros. Ayuda a contribuir con la disminución de contagios. A nombre de todo el equipo, te agradecemos que sigas con nosotros en este espacio, en donde estamos transmitiendo en Avenida Universidad 1115, Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco. Por otra parte, agradezco el trabajo y equipo que hace nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez en controles y redes, Alejandra Cervantes, quien es productora general, y Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Gracias por todo su apoyo. Mandamos un saludo especial a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de nuestro podcast, el cual está disponible en Spotify, Apple Podcasts y Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud, y aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para tener mayor contacto. Suscríbete e interactúa con nosotros en nuestra cuenta de Facebook y Spotify, A Tu Salud 107.9 FM.
Otra forma en que te puedes contactar con nosotros son nuestras líneas telefónicas. Si estás en el área de la Ciénega, el número es 392-92-560-19. Te lo repito, 392-92-560-19. O si estás en cualquier otra parte del país, lo puedes hacer al 800-633-8100. También, aparte de las redes sociales que ya nos compartió Paola, nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram como Radio UDG Ocotlán.
Esto es A Tu Salud. Yo soy Salvador López y buenos días a todos. Qué gusto verlos aquí. Ya teníamos unos lunes sin estar como familia. De verdad, qué gusto, sí. Paola. Qué bueno que ya estás bien. Te tenemos aquí. Ya te abrazamos y todo. Pero bueno, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Un tema sumamente interesante. Por si lo estás escuchando en tu casa, en tu trabajo, seguramente va a ser de mucho interés. Y el tema del día de hoy es mobbing. Mobbing y sus repercusiones en la salud mental.
Este tema está muy interesante. Creo que me voy a robar un poquito la palabra, porque creo que todo mundo lo estamos viviendo. Creo que es algo muy cotidiano. Creo que es algo que tenemos que trabajar más, que estamos naturalizando y que no vemos las consecuencias. Y bueno, me robé la pregunta, pero se las voy a hacer ahora a ustedes. Chicos, ¿por qué tenemos que hablar del mobbing?
Bueno, tú lo dijiste, creo que es algo que de manera natural lo llevamos quizás día a día y no nos damos cuenta de ello, ¿no? No sabemos por qué estamos viviendo esta afectación psicológica. Y bueno, me estarán diciendo, bueno, ¿de qué estás hablando, Paola, si no me has dicho qué es el móvil, ¿no? Pero más adelante estaremos explicando con mayor profundidad qué es esto.
Definitivamente estoy de acuerdo, y más porque pues se trata de una situación de violencia, ¿sí? Violencia que es posible que vivamos de una forma rutinaria en nuestra área de trabajo y que pues hasta cierto punto lo podemos ver como si fuese algo normal o algo que tendría que pasar. Cuando,
claro, totalmente.
Cuando no tendría que ser así y que en realidad lleva a situaciones sumamente desgastantes, sumamente riesgosas y que está afectando directamente la salud mental y por consecuencia la salud orgánica de algunas personas.
Y bueno, vamos a definirlo, ¿no? Porque ya lo mencionabas, que es esta violencia en el trabajo como tal, y nada más como para añadir y darle un poquito más de carnita, el término mobbing se lo empieza a utilizar un psiquiatra, psicólogo europeo, y lo toma a partir de ciertas investigaciones que desarrolla en los años 80, en los años 90, y lo determina como esta violencia institucionalizada por parte habitualmente de una persona en un cargo superior o entre los pares, pero de la palabra mob en inglés, ¿no? Que viene siendo como una turba. Entonces tenemos a una persona que es la víctima de un acoso, de un abuso, de una violencia psicológica, incluso pudiera llegar a ser física. Lainsman lo saca un poquito de la violencia física porque eso se lo atribuye más a lo que es el bullying en las escuelas, donde es más dado. Entonces él dice, bueno, el adulto ya no recurre a este tipo de violencia tan frecuentemente, pero eso, ¿no? Frecuentemente se puede llegar a dar esto. Y algo que se me hizo muy interesante es que dentro del estudio que él realiza en los años 80, lo hace con enfermeras. Lo hace con enfermeras.
¿Cómo? Pero si el ambiente hospitalario es súper sano de trabajo.
Ya sé, me encanta. Lo más triste es que cuando hablamos de las consecuencias del mobbing en las personas, en los casos que él investigó, era o terminaban en suicidio.
Es que es
horrible.
Híjole. Bien lo acabas de conceptualizar, Giuseppe. El mobbing podríamos determinarlo como el bullying, pero que se hace en el espacio de trabajo. Les voy a leer tal cual, estoy citando la definición de la Organización Mundial de la Salud, que lo define como el acoso laboral o mobbing, ¿sí? Este término, como el comportamiento agresivo, puede ser de uno o más miembros de un equipo de trabajo hacia un individuo del dicho grupo, ¿sí? Esto con el objetivo de producir miedo, desprecio o depresión en ese trabajador al grado de que renuncie o sea despedido. Entonces, hay que conceptualizar esto, sí, ¿no? Que no es nada más el acoso de, ay, porque me cae mal, lo voy a estar molestando. No, va en búsqueda de que la persona se sienta fracasada, que se sienta que no encaja, que se sienta fuera de ese equipo, que no tenga una identidad en su espacio de trabajo, al grado de que se sienta rechazado, de que se sienta menos, de que se sienta incompetente. Y que esto, pues obviamente va a ir abrumando a la salud mental de la persona hasta llegar al punto en el que diga, no, pues es que yo no sirvo para este trabajo, ¿sí? Claro. O ya no estoy a gusto en este trabajo y renuncie. Que podría sonar muy, muy superfluo el pues bueno, renuncio y me consigo otro trabajo. A ver, no. Como están las cosas ahorita, encontrar un trabajo, uno, estable y dos, bien remunerado, es sumamente complicado. Entonces también mucha gente dice, pues bueno, ni modo, tengo que, disculpen la expresión radioescuchas, pero pues tengo que aguantar o tengo que tolerar este tipo de tratos, porque si no, pues entonces ¿qué hago, no?
Claro.
Y tengo todo ese desgaste mental, exacto, todo ese desgaste mental que se le está sometiendo todo el tiempo.
Y bueno, más adelante vamos a estar hablando de que existen ciertos estereotipos o ciertas formas de mobbing que me gustaría que desarrolláramos para poder como encasillar los ejemplos de dónde se vive esta violencia psicológica y verbal. Y nada más quiero rescatar en esta parte que sí, el mobbing, a diferencia del bullying, no se ejerce como tal una violencia física. Eso es lo que diferencia el mobbing del bullying, ¿no? Y bueno, hablar sobre a quiénes afecta el mobbing, bueno, pues afecta a hombres y a mujeres por igual. No importa el tipo de jerarquía laboral, en este caso, pues que lo estamos hablando en el acoso laboral, no aplica la jerarquía laboral y es igual en hombres y mujeres. O sea, puede inclusive también hablarse de que el mobbing puede aplicarse por una razón, de discriminación, una razón de estatus económico. Pueden haber muchos factores, ¿no? Y hablar un poquito también, Giuseppe, de cómo es que se presenta o cómo se describe estas conductas del mobbing, ¿no? Puede ser el hostigamiento directo hacia una persona o puede ser aislar a la persona dentro de un grupo en la jornada laboral, ¿no?
Totalmente. Otras cosas, por ejemplo, es el designarle trabajo que no le compete, que está por debajo de sus habilidades profesionales, de lo que fue contratado, pero hacerle sentir que no da el ancho, que no sirve para más, que solamente eso es lo que va a funcionar. Otra cosa que también se puede presentar es que la persona va a ser ignorada y va, y el que es la, el victimario, ¿no?, en todo esto,
el acosador
va a fomentar que todo el contexto o todos los compañeros de trabajo, los pares, porque tiende a colocarse con una persona que está un poquito más arriba, por ejemplo, o es muy común que se dé con una persona que tiene una posición más arriba en la jerarquía laboral, empiece a hacer que los subordinados ignoren a la persona. Entonces ya no tiene como esta comunicación, ya no puede hablar, o si quiere decir algo se le va a interrumpir, y si quiere dar la opinión la van a hacer menos, como si no fuera importante. Y por ejemplo, ya me voy a balconear ahora yo, porque en una ocasión que pude estar en un ambiente de trabajo diferente a la universidad, era eso justamente lo que pasaba, ¿no? De repente era en sentido de, no, es que mira, vamos a hacer este proyecto, pero para que funcione tiene que ser pro bono. Y el tipo con el que estaba hablando fue como que primero me hizo menos mi comentario y ni siquiera sabía que era pro bono el hombre, ¿no? Pero el que queda como incompetente y el que queda como ignorante fui yo, porque él ya tenía la aprobación de los pares. Y entonces a mí era como que, no, tú eres el que no sirve, tú eres el que no sabe.
Incluso Lehman, también abonando un poquito a lo que dice Giuseppe, dice claro que el acosador es una persona que siempre va a estar celosa de la otra persona, ¿no? Que va a tener envidia. Y bueno, creo que esto se está poniendo bueno. Tenemos que irnos a un corte de estación, así que quédate con nosotros. Continuamos con más. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de vuelta de nuestro primer corte. Esto es A Tu Salud. Y si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos hablando del mobbing, también conocido como acoso laboral. Y en el bloque anterior, Paola nos estaba compartiendo datos curiosos o, bueno, todo lo que conlleva lo que es el mobbing, ¿no?
Sí, claro, y también iniciar este bloque ya de hablar de las maneras, de los diferentes tipos de mobbing, ¿no? Hay un mobbing que se llama discriminatorio. Y es esta acción causada a discriminar a la persona por su color de piel, por su origen, por su estatus económico, aislarlo y hostigarlo de tal manera que, bueno, ya lo dijo Chava al principio, la persona pueda abandonar el trabajo, ¿no? También está este tipo de mobbing llamado perverso y este en particular llega a ver, aparte del hostigamiento, un acoso sexual hacia la persona, ¿no? Entonces, por eso es que debemos hablar de la repercusión en la salud física y en la salud mental. También está el mobbing disciplinario, que es esta parte en donde el ente superior, bueno, el jefe, la persona, el acosador, influye miedo a la víctima con tal de chantajearlo para que la persona haga lo que él decía, ¿no? Por ejemplo, hoy llegaste tarde y si no te vas a media hora después de tu horario normal, te vamos a correr, ¿no? O va a haber alguna repercusión en tu... Va a haber una tacha en tu currículum, ¿no? O algo así. Es influir miedo de tal manera que la persona, pues sí, empiece a sentirse temeroso del ámbito laboral en donde está trabajando, ¿no?
El mobbing que estabas mencionando, el discriminatorio, ahorita que estabas comentando esto, recuerdo de una vivencia que tuvo una gran, gran, gran amiga. No voy a decir su nombre, pero le mando un saludo. Ya después le mando un mensaje para saludarla. Pero en el que en su espacio de trabajo, ¿sí?, tenían una dinámica saludable, por así decirlo, y convivían todos. Y cuando era el cumpleaños de alguien, pues hacían festejo y se ponían de acuerdo, ¿no? Pero poco a poco la empezaron a, pues, aislar, la empezaron a segregar sin que hubiera comentarios discriminatorios por su color de piel, su orientación sexual, creencias religiosas. No hubo nada de eso. Simplemente la empezaron a dejar fuera de su equipo. O sea, ya no la incluían en los festejos, en las reuniones. Ya era como de... Ella se enteraba que había reuniones porque veía posteriormente en horas extralaborales que ya subían los estados a WhatsApp y que pues estaba todo el equipo menos ella o cosas así. ¿Esta vivencia que tuvo ella es de este tipo de mobbing, del discriminatorio?
Sí, porque al final la están haciendo a un lado. Bueno, quizás aquí no sabemos cuál fue el motivo exacto en la situación, pero sí se está tratando del primer tipo de mobbing que les hablé, ¿no? Sobre el rechazo hacia el color de piel, el origen, las creencias, el estatus económico. Aquí inclusive pudiera ser que simplemente ya... sus ideales o la forma de trabajar con esta persona ya no fueron los que el grupo quería y por eso es que la fueron aislando, ¿no? Hay un rechazo de por medio.
Está muy cruel, ¿no? Es esta parte donde todo estaba bien y la persona ni siquiera está enterada y empieza simplemente a ser invisibilizada dentro de un círculo hasta el punto donde o tuvo que correr o tuvo que confrontar o tuvo que hacer cualquier cosa, pero las consecuencias psicológicas que pudo llegar a tener esta persona... son muy variadas y bastante recurrentes, ¿no? No es como que se acabó o cambió de trabajo o lo habló y ya no quedó como esta incertidumbre de qué es lo que está pasando. Porque eso es algo que pasa mucho con el mobbing. Igual creo que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero me gustaría recuperarlo en este momento, porque lo que va a diferenciar el mobbing de otros malestares laborales es el tiempo de duración. Normalmente nosotros podemos decir, no, es que pues a lo mejor me están haciendo mobbing, ¿no? Porque tengo un conflicto con una persona. Pero después de hablarlo, se discute o cualquier cosa y se soluciona este conflicto. En el mobbing tienen que haber ese tipo de actitudes por lo menos una vez por semana de diferentes categorías. Y estas actitudes se tienen que perpetuar por lo menos en 6 meses. Ya según la manera en que lo vayamos a medir, por ejemplo, entonces se puede decir, no, a lo mejor de 2 a 3 meses ya nos puede dar un resultado, pero habitualmente 6 meses, 1 año, si estas conductas se repiten. Entonces eso es como bien importante que lo tengamos en mente para poder identificar cuándo se trata de un mobbing y cuándo nada más es como un conflicto laboral.
Ok, pero a ver, me está surgiendo esta duda. Es cierto que en los equipos de trabajo, desafortunadamente... simplemente hay personas con las que no congeniamos, ¿no? Uh-huh. Y que una vez escuché a una persona que admiro mucho, que decía que no es necesario estar en el caerse bien para que el equipo funcione. Simplemente cuando se tengan estos objetivos, mientras estén en el mismo barco, el barco va a andar, ¿no? Uh-huh. A fin de cuentas, el trabajo es eso, un trabajo en equipo. Pero a ver... una persona no me cae bien, ¿sí? Y puedo tener este conflicto o este roce de, ay, ya llegó esta fulana o este fulano, y ay, diario con su actitud positiva, oye, este diario anda de mala, no sé, como sea, ¿no?
Sí.
Este rechazo no es mobbing.
No.
¿Por qué? Porque el mobbing busca el objetivo de que la persona renuncie.
Sí.
O de que la persona sea despedido.
Sí.
Sí. De aislar, perdón, a la persona y de empezar a hacerle creer que su percepción o su función laboral no es buena, no es suficiente. Y ahí es cuando empieza el hostigamiento y el rechazo hacia la víctima.
Se me ocurre como este, bueno, no sé si conozcan, las orcas trabajan en equipo cuando cazan. Y hasta parece, ahorita lo estoy poniendo así, y como en este imaginario, y me estoy creando en mi mente esta imagen de que el victimario podría ser esta foca que está resguardada en un pedazo de hielo, mientras el resto de las orcas están buscando cazarlo y lo están atacando, lo están empujando, hasta que la foca pues llega un momento en el que pues se la comen, ¿no?
Sí,
sí, claro.
Podríamos ser más o menos como esta equivalencia.
Me gusta la analogía.
¿Sí?
Y en este sentido de comer, podríamos hablar entonces sobre las consecuencias en la salud mental, ¿no?
Exactamente.
¿Qué pasa con esta persona que ya fue atacada, que ya fue agredida, que ya fue aislada del grupo o del trabajo en general, ¿no? Pudiéramos hablar a partir de aquí que la percepción o la autopercepción de la persona se empieza a denigrar, ¿no? Entonces hay una especie de desequilibrio sobre ya no soy capaz de hacer lo que creía o ya no soy capaz de rendir en mi trabajo, no soy bueno en lo que hago. Entonces, sí.
O simplemente no me quieren en el trabajo, ¿no? Porque también luego viene esta idea de decir, es que no me quieren ahí, pues entonces, ¿para qué estoy, no?
Claro, y gradualmente la confianza que tenía la persona también llega a desvalorizarse, ¿no? Así como el valor de la persona llega a hacerse menos, ¿no? Por esta situación. Y también ahondar un poquito en que estas mismas actitudes hostiles hacia la víctima pueden incluir inclusive causas en nuestra salud física, ¿no? ¿Qué quiere ¿a qué voy con todo esto? Que la persona puede tener palpitaciones, que la persona puede sentirse muy cansada, que la persona incluso pueda tener como pánico, inseguridad a la hora de estar en su jornada laboral, ¿no?
Claro. O también, por ejemplo, hay un tipo de agresión donde es a base de gritos, a base de amenazas, a base de esta de intimidación, ¿no? Donde el victimario intimida y llega y oprime con la presencia, con las actitudes, con el movimiento corporal. Y entonces la persona que es la víctima empieza a tener miedo de interactuar con esta persona y empieza a tratar de buscar la manera de no quedarse sola con el jefe, o empieza a tratar de dar la vuelta, de buscar como alternativas para que esta situación no se presente. Y ya va causando como este miedo y esta ansiedad, ¿no? De enfrentarse a esta situación que le está causando malestar porque sabe que le van a regañar sin motivo aparente, porque le van a hacer notar como desperfectos, como fallos donde no los hay, donde se los están inventando, donde no tiene defensa, donde no puede hacer nada para agradar y se lo va comiendo, ¿no? Porque algo que pasa mucho en el mobbing también es, y como ya lo dijo Paola, es esta parte de ir alienando a la víctima del resto del equipo de trabajo.
A ver, perdón que te interrumpa, ¿qué es alienar?
Alienar, poner en contra. Okay. Va a poner a todo el equipo de trabajo en contra de la víctima. Entonces hay que recordar que muchas veces pasamos muchísimo tiempo en nuestras áreas de trabajo. Sí, tenemos
más tiempo que nuestras casas.
Más tiempo que nuestras casas. Nuestra vida es trabajo. Bueno, despiertas, trabajo.
Bueno, tal vez no todos, pero sí habemos personas que pasamos mucho más
tiempo. Y en México mucho más, ¿no? Claro. O sea, en México mucho más, donde hay horarios de trabajo de 18 horas, de totalmente que no funcionan, pues, pero incluso tú mismo tienes un trabajo muy largo. Y hacemos relaciones, o nuestras relaciones más significativas van a ser con personas del trabajo, porque es donde estamos más tiempo. Y el mobbing va a buscar que esta persona esté aislada de esa red de apoyo, porque se crean redes de apoyo, se crean círculos íntimos dentro del área de trabajo, y el mobbing va a buscar aislarlo de ahí. Y entonces estamos cortando redes de apoyo para poder lidiar con estas situaciones. Y ya lo hemos hablado en muchos programas, las redes de apoyo son fundamentales para cualquier recuperación, porque son las que nos van a brindar las áreas de oportunidad, las áreas de recuperación incluso, porque es donde vamos a encontrarnos protegidos.
Claro, fíjate que si a ti que nos estás escuchando no te sientes identificado con esto, probablemente todavía te encuentres en una etapa de estudiante. Ah, no, es cierto. No, es que tristemente es algo que pasa muy frecuentemente en los ambientes laborales. Y que regreso a la pregunta del inicio, ¿no? ¿Por qué es importante hablarlo? Pues porque yo creo que más de alguno que nos está escuchando ahorita diga, híjole, yo pasé por esto, eso, o yo estoy viviendo esto, ¿no? Entonces, si tú estás viviendo esta situación, definitivamente, como bien lo aconsejan aquí los expertos en la salud mental, los psicólogos Giuseppe y Paola, busca tu red de apoyo, ¿sí? Y bueno, regresamos con más porque si no...
Sí, tenemos que irnos al corte, pero es muy importante que lo recuperemos. Pero bueno, en un momento volvemos. Esto es A Tu Salud y hoy estamos hablando sobre el mobbing.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Continuamos el día de hoy aquí en A Tu Salud con un tema sumamente interesante. Estamos hablando, por si nos acabas de sintonizar, estamos hablando el día de hoy de el mobbing. Mobbing, si nunca habías escuchado este término, se escribe M-O-W, B de labial, B de burro, I-N-G, mobbing. Y pues en español, ¿qué significa? O lo conocemos más como el acoso laboral o incluso hostigamiento. Bueno, ya vimos que el hostigamiento es un tipo de mobbing.
Pues de mobbing.
Y yo me quedé en el bloque anterior con esta cuestión de que es importante de que si nosotros estamos viviendo una experiencia así, busquemos una red de apoyo. Y como bien lo describía Giuseppe, muchas veces nuestro trabajo se convierte en nuestro espacio de mayor estancia, ¿sí? ¿Sí? Ustedes aquí me conocen, yo he tenido jornadas desde 6:30 de la mañana y me hasta estoy retirando hasta 10:00 o 11:30 de la noche, que literalmente llega un momento en el que digo, nomás estoy, mejor me voy a llevar mi cama al trabajo.
O sea, nomás, más
exactamente, ya no pago renta, ¿no? No me dejan, pues, pero sí lo llegaba a pensar. Pero a lo que voy es que en estas condiciones donde, además de las complicaciones propias del trabajo, los retos que se presentan, tener todavía una situación en la que existe una o varias personas que están buscando hacerte sentir mal, hacerte sentir incompetente, o que te están hostigando, o que ya hay agresión verbal o incluso física, o que hay acoso sexual, híjole, de verdad, son situaciones que no se deberían permitir y que nadie debería experimentar.
Así es, porque nos denigra a nosotros como personas, ¿no? Y fíjate que algo que me parece muy curioso y particular en este tema, ¿no? Ya lo dijo Giuseppe y lo dices tú, Chava, que hay que tomarnos pues de la mano de nuestras redes de apoyo, ¿no? Que en este caso son los amigos, son la familia, pero que curiosamente, gracias a estar viviendo en una situación de mobbing, estos lazos también llegan a verse perjudicados. Claro, ¿por qué? Porque hay una pérdida de la confianza, hay una pérdida de la comunicación con el otro. Entonces, estos lazos se pierden y ahí es cuando uno debe de hacer hincapié a iniciar un tratamiento terapéutico para poder sanar o solventar estas necesidades esta necesidad de tener una red de apoyo en por el momento en el que estás pasando, ¿no?
Es que esto, o sea, el romper un vínculo, ¿sí?, con alguien, el hacer que la persona ya no tenga ningún tipo de lazo con nadie, es aislarlo y es debilitarlo.
Sí.
Totalmente. O sea, es literal dejarlo a la deriva y a su suerte, y pues que te vaya bien, que a fin de cuentas es lo que se busca con el mobbing, ¿no? Sí. Que se vaya esa persona. ¿Por qué surge el mobbing? O sea, ¿en qué momento? Bueno, es que pues, yo creo que va a ser muy variable, pero ¿en qué momento se busca? Entiendo que el mobbing es el problema y el problema se lo genera la persona que lo está sufriendo, pero en realidad el problema es la persona que está siendo victimaria. ¿En qué momento una persona decide, le viene la idea o se enferma de poder o no
decide
sé?
¿Decide ser el acosador?
Exactamente.
Pues yo creo que tiene que ver mucho con las inseguridades, con la percepción, con esta parte de no me creo lo suficiente, pero tú tampoco puedes ser lo suficiente porque yo no lo soy. Lehman, doctor, decía eso, que parte del mobbing inicia, y lo dije al principio, por los celos y la envidia hacia la persona.
Sí, ahorita que dijiste, perdón que te interrumpa, Paola, ahorita que dijiste esto de las inseguridades, claro, o sea, el hecho de que diga, chin, alguien más va a venir a quitarme mi trabajo,
¿sí?
Se siente vulnerado y entonces es, o ataco yo primero y lo mato, o me matan a mí, ¿no?
Claro.
La mejor defensa es un buen ataque, ¿no?
Claro. Dicen.
Y totalmente. O sea, y lo tenemos socializado de esa manera.
Sí.
No sé, ya ven que últimamente ahí me dio mucho por estar en TikTok y tal. Y hay una TikToker.
Qué moderno, que me hace él.
Ya muy centenial yo. Pero hay una TikToker, una mujer coreana, que está a su canal como Chingo Amiga. Me divierte mucho, habla de cultura coreana y choques culturales. Y de repente suelta como pedacitos de la vida laboral en Corea. Y dice: es que todo es muy competitivo. no puedes tener amigos, todo mundo te quiere destruir porque todo mundo quiere tu puesto de trabajo.
¿En Corea?
En Corea. Wow. Entonces, yo no quiero regresar a Corea porque aquí vivo muy tranquila, porque aquí puedo tener amigos, porque aquí el trabajo es divertido. Entonces, a eso me refiero con que lo tenemos socializado de esa manera. O sea, hay países donde la competitividad es tan alta que destruir a otra persona
es lo más normal.
Es lo más normal, es lo esperado.
Wow. No, pues, quería ir a vivir a Corea, pero no, ya no.
Ya no. A mí me parece desgarrador esta idea. Claro. O sea, donde ya no trabajas para vivir, vives para trabajar. Y me desgarra este concepto, y me parece que lo tenemos que trabajar como sociedad y como personas de la manera tanto colectiva como individual, porque tenemos que darnos cuenta realmente del espacio de ocio, de la salud mental, del tiempo en familia, de todas estas cosas que en algún momento fueron importantes y que en este momento estamos dejando de lado y ya no lo disfrutamos porque llegamos tan cansados del trabajo que si eres padre o madre de familia, llegas y no puedes pasar tiempo con tus hijos. Porque o llegas muy tarde después de 12 horas laborales, o llegas de una situación donde te están atacando constantemente, entonces tu estado de ánimo no te permite estar compartiendo con nadie porque lo único que quieres es dormir, por no decir otra cosa, ¿no? Y entonces se te va perdiendo los lazos familiares. Claro. De esa manera. No los puedes desarrollar porque llegas y es como, es que yo estoy muy cansado, quiero dormir, quiero morirme.
Y que, ojo aquí, ¿no? O sea, abonando a toda esta situación, tomando el ejemplo de Corea, es cuando vemos los números altos de personas con depresión.
Y de suicidio también en Oriente.
¿No? Y que parte de la consecuencia de la salud mental con el mobbing es eso, que se puede llegar a desarrollar trastornos depresivos, trastornos de estrés postraumático, crisis de ansiedad. Entonces,
trastornos de ansiedad.
Me quedo sin aliento con esta situación, de verdad, porque es algo de preocuparse y es algo que nos debemos de poner a pensar y debemos de identificar qué estamos haciendo para detener esta situación. Nosotros como ciudadanos, nosotros como trabajadores, ¿qué estamos haciendo? ¿Soy parte de este contexto o veo que la otra persona está siendo víctima de una situación de mobbing? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Creo que nos falta un poco más de cultura, un poco más de educación para la salud, ¿no? En ese sentido.
Y que incluso también de cuestiones normativas o legales, no sé cómo determinarlo, que regulen más estas condiciones de trabajo. Claro. Que de hecho ya está la norma oficial mexicana 035 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que no habla como tal del mobbing, pero sí habla de los factores de riesgo psicosociales en los espacios de trabajo, que entró en vigor en 2018. Y en teoría ya todas las empresas deberían estar utilizando esta norma. Si tu empresa no lo está haciendo, pues hay que denunciar a la secretaria. No, no es cierto.
Pero, o renuncia, sí, sal de ahí.
No, sí, se tiene que hacer algo porque esto es una problemática real. Y ahorita que estamos, antes de pasar al qué podemos hacer que decías, Paola, ¿se acuerdan de cuando hablamos del síndrome de burnout?
Claro,
claro.
¿Sí? Que fue un...
Ligados.
Exactamente, están completamente ligados. Si tú no escuchaste nuestro programa de síndrome de burnout, te invito a que te metas a Spotify a revisar nuestro programa. Estamos como A Tu Salud 107.9. Ah, ¿se fijan qué tal mi comercial para hacernos promoción? Pero bueno, te invito a que lo cheques. Es una situación que también es un desgaste emocional y que se vive por esta saturación de trabajo. Puede ser ya sea por la carga laboral o simplemente por el ambiente que se está viviendo. Entonces, definitivamente es una cuestión que... híjole, y también socioculturalmente lo vemos como de, no, pues es que, nuevamente, disculpen ustedes la expresión, pero tienes que aguantar vara en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Para que no te corran o si no estás a gusto, pues vete. No se trata de eso, se trata de...
tienes que estar agradecido por tener el trabajo que tienes.
También. ¡Claro!
Eso estaba muy de moda, me tocó escucharlo hace un par de meses, con situaciones de restaurante con estrellas Michelin o restaurantes de chefs conocidos, donde tenían horarios laborales de 20 horas, de 18 horas, todo el tiempo parado, donde les gritaban y los maltrataban y de inútiles no los bajaban y todavía se quejaban, y es como que, es que ¿qué esperabas? Ya eres de la generación de cristal, ¿cómo es posible que te estés quejando? Agradecido deberías de estar de tener este trabajo. mucha gente quisiera estar donde tú estás. Y veían el salario y era de risa.
Claro.
O sea, ni eso era como un...
Sí, ni eso es gratificante, ¿no?
Y qué tóxico es ese discurso también, ¿no? O sea, desde ahí empieza el estar naturalizando esta situación, este hostigamiento, esta violencia psicológica, esta violencia verbal en las personas.
Supongamos, ya estamos a la... Probablemente habrá alguien que nos está escuchando que se está identificando, ¿sí? Con esto. Ustedes son psicólogos, ¿sí? Ahora sí que pues yo en cuestión de medicina pues no puedo abonar mucho a este. Bueno, sí, porque también se desarrollan síntomas físicos, síntomas orgánicos, como dolor de cabeza, temblores, problemas de síndrome de colon irritable o la famosa colitis nerviosa, ¿sí? Que puede ser igual por exceso de trabajo, estrés, lo que sea, o por una cuestión psicoemocional. Antes de irnos a nuestro corte, ¿qué una persona que nos esté escuchando y que esté viviendo esto, qué sería lo más importante? Ahorita sí, que me puedan decir de forma breve, antes de irnos a nuestro tercer corte, ¿qué puede hacer una persona? O sea, ahorita nos está escuchando y nos dice, oye, yo tengo esto, y probablemente hasta está llorando. ¿Qué puede hacer? ¿Con quién se acerca?
Lo más importante, ya lo dijo Paola, es recobrar la red de apoyo. Es sentir que no estás solo, que tiene quien lo escuche. Entonces, si es a nivel profesional, por lo menos que vaya al psicólogo para tener este espacio donde pueda desahogarse, porque probablemente lo que pudo haber llegado a pasar es que haya saturado el entorno inmediato con los problemas, donde nadie le puede ayudar porque no tiene una solución. La única solución posible en muchos casos, que es lo que buscan, es salir del área donde lo están dañando. Entonces, para mí, lo más importante sería que pudiera externalizar todo lo que está pasando, para por lo menos que no lo esté carcomiendo por dentro.
Y también reconocerlo, ¿no? Porque luego estamos como con esta mentalidad, no, a mí no me está pasando y...
Yo estoy bien, esto es normal, es que es mucho jale, pero no pasa nada.
Exactamente. Sí, definitivamente creo que es muy importante. Nos vamos a nuestro tercer corte de estación. Definitivamente un programa muy interesante. Nos estamos aquí identificando algunas cuestiones probablemente que ya vivimos o que podríamos estar viviendo. Así que si te tienes que ir a trabajar, espéranos 15 minutitos más, lo que queda para terminar el programa. Regresamos con más. El día de hoy estamos hablando de mobbing o acoso laboral. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud. Estamos de regreso, soy Paola Cebes. El tema del día de hoy es mobbing, o como podemos conocerlo en español, acoso laboral. Y estamos en nuestro último bloque y estábamos hablando un poquito sobre qué podemos hacer si estamos viviendo esta situación de mobbing, ¿no? Ya lo habló Giuseppe, hay que reforzar nuestros lazos familiares, nuestros lazos sociales, nuestras redes de apoyo, claro está. Y yo agregaría a esta situación, pues, abonar a la terapia, ir a un tratamiento terapéutico. Y pues claro, sabemos que en muchas de las empresas, de manera legal, debe de haber un área llamada recursos humanos que también puede ser un apoyo en esta situación. Y si eso no te resulta factible, pues ya consultar con otros especialistas y acompañar este proceso del lado de un abogado, ¿no? De la parte legal, ¿no? Entonces ese sería el consejo. Y ahora quiero que platiquemos un poco sobre cómo es que podemos, aparte de tratar el mobbing, yo como persona que ahorita estoy escuchando este programa, Giuseppe, ¿cómo sé si hay un test rápido o si hay alguna prueba que yo pueda hacer para evaluar si estoy siendo víctima del mobbing?
¿Existe un test? Para como de forma rápida, no es el test de Lehman y como tal no tiene como un peso clínico. O sea, no es como que nos va a diagnosticar de algo, simplemente es para darnos cuenta si lo que estamos viviendo pudiera aplicar para considerarse mobbing. Y aquí para que se pueda considerar a lo que les comentaba. Tiene que tener como una duración, porque si no podría considerarse simplemente como algunas circunstancias laborales desfavorables, pero no quedaría como mobbing, sino que el tiempo de duración iría de 6 meses a 1 año con uno de estas cosas pasándote por lo menos 1 semana, o en caso de que sea en un tiempo más corto, 2-3 meses, tendrían que ser varios de los ítems presentados en el test para poder considerarlo de tal manera, ¿sí? Eso es como para darnos cuenta o corroborar en caso de que tengamos así como que, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor sí me lo están haciendo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor sí lo estoy pasando.
De tener la duda y corroborar con el test.
Exacto, pero no me va a dar una respuesta clínica. Entonces...
Y que, mira, ahorita no, yo no conocía de este test, me metí a revisar aquí rápido, y habla mucho de la frecuencia con la que se experimentan algunas situaciones. Y hay desde regaños hasta agresiones físicas, agresiones sexuales. Por ejemplo, aquí recibe agresiones sexuales físicas directas, ocasionan daños en sus pertenencias o en su vehículo, le ridiculizan de su vida privada. O sea, son cosas que no es simplemente el como el meme, ¿no? De es un excelente ambiente laboral que sabemos que pues, en muchas ocasiones no es
el mejor.
El mejor. Pero una cosa es que no sea tal vez un tan buen ambiente a ya recibir este tipo de agresiones. Así porque ya son agresiones completamente directas que. Perdón, pero yo estoy leyendo esto y definitivamente es con la intención.
De lastimar.
Sí, de destruir a la persona. Sí.
Es ahí donde aparece el mobbing perverso.
Qué perversidad, porque todo es premeditado. No, estoy sin palabras.
¿Quieres quedarte con una impresión todavía más desagradable? Muchas de las consecuencias del mobbing no se recuperan. E incluso el mobbing a nivel laboral, ni siquiera en la parte psicológica de la persona o en sus aspectos sociales, que también ya vimos que lo afecta, pero muchas veces, y es un mobbing como traspasado, donde después de que te hicieron correr, van a arruinar tus posibilidades de conseguir otro trabajo en la misma área, porque van a hablar mal de ti en todas las empresas para arruinar tus oportunidades laborales.
Wow.
O sea, se mantiene con el tiempo.
Y no solo eso, también lamentablemente no hay muchas herramientas que den apoyo a esta situación. ¿A qué me refiero con herramientas? Vaya, lo dijo Giuseppe, terminas tu etapa en el trabajo donde estabas, de donde eres víctima del mobbing, pero ahora tienes que iniciar un nuevo proceso, ¿no? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? No hay campañas de difusión sobre este tema. No hay alguien que me apoye de manera laboral o externa fuera de en estos temas. O sea, creo que este tema como tal no está generalizado en el ambiente laboral. No se habla. Yo creo que simplemente hacemos como que no estuviera. Pero sí está, sí existe. Y a eso me refiero, aunque no hay herramientas. No hay como un paso 1, un paso 2, un paso 3 para darle solvencia a la persona y que salga de este momento.
Exactamente. Algo que se llama resiliencia y que también en un programa hablamos de resiliencia. Si no lo escuchaste, te invito a
que te metas a Spotify. Que lo escuches, por favor.
A Tu Salud 107.9. Ahí está el programa. Pero sí, definitivamente el hecho de conseguir herramientas y red de apoyo, caray. O sea, porque bien lo dices. O sea, esto es en pareciese que es nada más como en esta cuestión organizacional, que se queda en el trabajo.
Pero no, y ojalá. Se externaliza. Pero,
exacto, ya lo vimos. O sea, vivimos más en el trabajo que en nuestras casas. Salimos, disculpe usted que nos está escuchando, pero salimos hasta el gorro de estar en nuestro trabajo. Llegamos de malas, llegamos cansados, no queremos convivir con nuestra familia. Lo único que queremos es bañarnos y acostarnos y cenar y ya.
Y si eso.
Es que, exactamente, si es que nos alcanza el tiempo. Para otra vez al día siguiente ir a esta misma dinámica que nos va a ir desgastando, nos va a ir despersonalizando y nos va a ir retirando de todos estos vínculos de los cuales nos podemos sujetar para poder salir adelante. Esto ahora en la cuestión de relación personal, que hablamos de la esfera social, pero ahora en la salud mental, imagínate esto, ¿no? Que te estén que se estén burlando de tu vida privada, que estés recibiendo agresiones físicas, que te estén llamando incompetente o que te hagan menos en el trabajo, son cosas que poco a poco se van a ir enganchando en nuestra mente, en nuestro psique, y nos va a llevar a un estado del... a un estado donde nuestro estado de ánimo va a estar en depresión o con síntomas depresivos, y que incluso podemos llegar a tener esta ideación suicida o síntomas de... O sea, imagínate que por un acoso laboral llegue la persona al grado del suicidio.
Es horrible.
¿Y qué se hace a la...? Porque estoy seguro que ha pasado. Estoy completamente seguro que ha pasado. Lo podría apostar. No tengo la prueba, pero lo podría apostar. No tengo dudas.
No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Pero fíjate. ¿Qué repercusiones legales hay contra estas personas, caray?
No hay. Fíjate que esta es la parte en la que más me abruma, y lo digo de manera sincera, porque leyendo esta parte de, bueno, ¿y qué hace la empresa para prevenir el mobbing? Son situaciones muy ligeras. No se consulta de manera adecuada el estadio emocional de la persona. Simplemente se rigen a las normas o a la jerarquía que hay en el trabajo. Y es ahí como... Bueno, yo como profesional de la salud me quedo... ¿Y qué pasa con la salud mental de la persona?
Claro, no hay políticas preventivas.
Ajá, no hay políticas preventivas. La única herramienta de prevención que yo llegué a leer es hacer campañas de difusión. Pero ¿cómo vas a hacer campañas de difusión si en tu propio reglamento no existe algo que apoya a la salud mental? Entonces, desde ahí deberían de empezar como para dar esta herramienta. Y si en tu empresa hay un caso de mobbing, bueno, va, te atendemos o hacemos algo a favor de esto.
Si nos estás escuchando en algún otro país, porque sé que nos escuchan, por lo menos en España sí nos escuchan. Saludos, hermana. En Chile también nos escuchan los amigos de Paola. Saludos hasta Chile. Que nos compartan su experiencia de cómo son las políticas, porque nosotros estamos hablando, pues, de nuestras cuestiones domésticas, ¿no? Estamos hablando de nuestro país.
Claro.
Pero... sobre todo en empresas norteamericanas en empresas estadounidenses, sí he visto de políticas que por lo menos están, que contribuyen a un mejor trabajo en equipo, a una convivencia sana. Que logren su objetivo, eso sí no sé. Yo no lo he puesto en evaluación, pero sí veo que existe la política y que se hace. Entonces, sí. ¿Esto será igual en otros países? ¿Será algo exclusivo de nuestro México lindo y querido? Y que también no todas las empresas mexicanas deben...
malas, o sea, hay empresas hay buenas. Todo,
¿no?
Sí.
No estamos hablando de si hay maldad o bondad en las empresas. O sea,
hay empresas que cumplen y hay empresas que no tienen contemplado estas situaciones, ¿no?
Simplemente, la dinámica organizacional es compleja. O sea, imagínate que tu empresa o tu institución tenga 10,000 trabajadores. Oye, espérate, ¿cómo vas a controlar a 10,000 personas? Claro. ¿No? Algo va a haber. Entonces... No se trata de si la empresa es buena o es mala, si cumple o no cumple, simplemente cuáles son las políticas, tanto en salud pública como en cuestiones legales, que nos pueden proteger de esto. Pero se nos está acabando el tiempo y no me quiero ir sin escuchar todas nuestras conclusiones.
Conclusiones. Necesitamos educar para la salud. Educar. Creo que en este ámbito a veces nos hacemos de... la boca chiquita como para no entremeternos y hacer más grande el problema y decir, ay, no es mi bronca, es la bronca de la otra persona, pero no, creo que debemos de tener un poco más de empatía. Y si tú ves que en tu trabajo hay una persona que está siendo víctima del mobbing, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, hay que hacer algo para que esta persona no se vaya para abajo, no tenga depresión, no tenga ningún ataque de pánico y no se sienta infravalorada. ¿No? Entonces, yo me voy con eso.
Y si la persona que nos está escuchando es la que está sufriendo mobbing, no se deje, agarre la silla y déle duro a la persona. Ah, no es cierto, busque sus redes de apoyo y
ayuda
y que
psicológica.
Recuerde que no está solo y que esto es un problema que se tiene que atender.
Totalmente. Yo quisiera añadir que necesitamos, voy a sonar muy rojo, pero necesitamos organizarnos. Para eso estaban los sindicatos, para protegernos ante situaciones de este tipo. Los necesitamos de vuelta, necesitamos esa fortaleza, esa comunidad, ese apoyo dentro del mismo ambiente laboral para que no nos aíslen, para que podamos defendernos, porque los demás no van a interactuar, no van a interceder por nosotros, porque hay algo que se llama indefensión aprendida, que entonces, ¿de qué sirve que yo haga algo si no funciona? Entonces necesitamos trabajar en eso.
Pues bueno, nos vamos. Fue un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Fue un placer escucharlos hablar sobre este tema que la verdad me pareció muy bueno e interesante. La verdad, sigamos teniendo más temas de esto sobre la mesa. No me voy sin antes agradecer a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes a Alejandra Núñez y en dirección a Vladimir Acosta. Gracias, Giuseppe. Gracias, Salvador, por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti por regresar.
Por todos.
Te extrañábamos.
Ah, yo también los extrañaba. Consulte nuestros podcasts en nuestro sitio de internet, Spotify, Apple Podcasts y Anchor, donde nos puede encontrar como A Tu Salud. Y no olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Continúe escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.